Muy buenas amigos todos. Queremos que esta palabra de Dios penetre en nuestro corazón, que la hagamos vida, sobre todo la palabra de Jesús, que hoy nos dice palabras muy importantes, porque estamos en el Evangelio de San Lucas explicando lo que sería el sermón de la montaña según San Mateo, pero en breve, que no es en la montaña, que es en un llano. Estamos en el capítulo sexto. Y decíamos el día pasado que al hablar Jesús de las bienaventuranzas, hablaría muchas bienaventuranzas en diferentes momentos. Durante 3 años, aunque solo sea 3 años, pudo repetir de una de otra manera, según las circunstancias de cada uno, y los evangelistas lo aplican a las personas que tienen delante o a las que se van a dirigir, porque el Evangelio es sobre todo catequesis, aunque lo digan de una forma histórica. Entonces, San Lucas, que está hablando a paganos, bueno, gente, cristianos, pero venidos del paganismo, en griegos, más o menos, que no son judíos, que no han tenido la experiencia de la ley antigua, del Antiguo Testamento, pues les habla de una manera, pues como más profunda, más rápida, diríamos, y más social, y más buscando a lo social, buscando al nervio principal de la preocupación de Jesucristo, que será sobre todo el amor hasta los enemigos. Y sin embargo San Mateo, que tiene delante pues auditores, oyentes o lectores, que son de los judíos, de los que han tenido una formación del Antiguo Testamento, pero que se han dedicado demasiado a lo externo, tiene que buscar la interioridad, y por eso las bienaventuranzas pues son diferentes. San Lucas escoge 3 o 4, tres que son iguales, la cuarta es un poquito diferente, que es la persecución. Las 3 primeras son parecidas: los pobres, los que pasan hambre, los que lloran, viene a ser casi una misma cosa, quizá pues acentuando algo más, como limitando, porque pobres hay muchos, los que pasan hambre a lo mejor son algo menos, los que lloran, y a todos ellos pues les predice que va a cambiar todo por el espíritu cristiano, y así pues bienaventurados los que son perseguidos. Y entonces tiene 4 pues maldiciones que se corresponden: ay de ustedes los ricos, ay de los que están saciados, ay de los que ríen, y luego pues ay de los que hablen bien de ustedes, pues porque así trataron bien a los falsos profetas. Y esto sí que ya entra un poquito más en nuestra realidad, porque a veces buscamos el orgullo, buscamos los aplausos humanos, cuando tenemos que buscar el aplauso de Dios, es si buscamos, si hacemos el bien a los demás. Bueno, pues hablando del bien, ya San Lucas entra en el tema principal, que va a ser como el tema principal de todo el Evangelio, que es el amor al prójimo, y el amor al prójimo de una manera radical, hasta los enemigos. Y aquí no podemos decir que es algo así como un código legal que va pues regulando conductas en determinados casos, sino expresa como un espíritu que anima toda la vida cristiana, o debe animar toda la vida cristiana, una motivación de amor, de entrega a los demás. Entonces, ya en el versículo 27 dice esa pronunciación: amen a sus enemigos, traten bien a los que les odian. Esto ya era algo muy importante, algo que no solía decirse en ninguna religión: bendecir a los que maldicen, recen por los que les injurian. Y podíamos decir que en el Antiguo Testamento pues hay fórmulas en que se dice, se habla por ejemplo de que el que hace mal a otro sin razón pues es algo malo, se queja el salmista en algunos salmos, el 35, el 6, hay algunos que hacen mal por mal, puede ser castigo legal o venganza ilegítima, y hay algunos que hacen mal por bien, entonces ese es mucho peor todavía. Y si se hace el bien sin razón, a veces se da por compasión, por generosidad, o se hace un bien por bien, esto pues si es recibido es agradecido, pero no tiene un mérito especial. Se va viendo cuando a uno le hacen el bien y entonces uno corresponde por el bien. Pero cuando uno hace el bien por un mal que recibe, este es el tema principal de esta exhortación, que ya se dice en algunos hechos. Por ejemplo, San Pablo luego lo formularía en la carta a los romanos: no te dejes vencer por el mal, antes vence con el bien el mal. Jesucristo aquí dirá, estamos en el versículo 29, al que te golpee en una mejilla, ofrécele la otra, al que te quite el manto, no le niegues la túnica, al que te pide, dale, al que te quite algo, no se lo reclames. Y entonces, pues, empieza a decir la razón, porque si solamente hacemos el bien a los que nos hacen bien, entonces, ¿qué mérito tenemos? También los que no tienen la religión no hacen lo mismo. También los pecadores hacen lo mismo. Normalmente se hace lo mismo. Claro, eso de responder al mal con más malo todavía, bueno, pues esto ya también hay algunos. Pero normalmente si a uno le hacen mal, responde con mal. Si uno le hace bien, responde con bien. Aquí lo característico de Jesucristo, el mérito de Jesucristo, dice que es responder con bien al mal. Y esto es lo que nos va a diferenciar a los cristianos. Y por eso dice que debemos amar hasta los enemigos. Claro que muchas veces, pues, hay que hacer aquí una conclusión, diríamos, una aplicación de que nosotros llamamos enemigos a muchas personas que a lo mejor no lo son. Pero bueno, a veces sí hay verdaderos enemigos. Entonces tenemos que hacer el bien, prestar sin esperar nada en cambio, porque entonces la recompensa será grande allá en el cielo. Seremos hijos del Altísimo y será una generosidad. Esta generosidad de Dios se verá, pero claro, todo esto es a base de la fe. Para poder llegar a ser compasivos como vuestro Padre es compasivo. Ven aquí en San Lucas, a los que no son del Antiguo Testamento, está hablando en una formulación de amor, de entrega, de servicio. En los San Mateo, que hablaba a los fariseos, o que habían venido a veces del fariseísmo, pues les hablaba de perfección, de misericordia, pero en ese sentido de perfección de Dios. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Aquí se habla de compasión, de buscar el bien a los demás. ¿Y por qué? Sobre todo porque Dios es el primero que ha hecho así. Oigamos un poquito todo este conjunto de estas exhortaciones de Jesús, que nos las está diciendo a nosotros también. Amar hasta a los enemigos. Pues sí, Jesús, digo, termina esta proclamación del ambiente que Él quiere, del espíritu que Él quiere para la vida cristiana, que es el amor completo, la entrega total. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo, porque Él mismo primeramente nos ha perdonado, porque Él nos ha amado aunque seamos enemigos. Pero luego siguen algunas sentencias como en sentido sapiencial, diríamos en estilo sapiencial. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y les perdonarán, den y les darán, una medida generosa, apretada, arremecida, rebosante recibirán, la medida que usen la usarán con ustedes. Es decir, que muchas veces el cristiano cree que debe ser juez de los demás y no tiene por qué erigirse en juez del prójimo. Otra cosa es el ayudar al que ve que está mal, pero no para condenar, sino para salvar. Decía San Ignacio de Loyola que una de la manera de ser cristiano es procurar salvar la proposición del prójimo. Es decir, mirar más bien las cosas buenas del prójimo antes que las malas. Porque claro, si no, pues nos va a pasar como lo que luego dirá, que nos fijamos en una cosa pequeñita del otro y no nos fijamos en lo que llevamos nuestro, como dirá luego en el versículo 41. ¿Por qué te fijas en la mota que lleva tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Entonces, ¿por qué juzgamos a los demás cuando primeramente nos tenemos que juzgar a nosotros para pedir perdón a Dios y para buscar el bien de los demás? Esto de la medida que usen, que sea rebosante y que no sea pues como la quiten rasante, pues es algo de la cultura de aquel tiempo, especialmente cuando se vendían granos. Pues hombre, había muchos que lo ponían, lo agitaban pues para que cayera, que no pasase el rasero, y otros pues bueno, aunque hubiera un poquitito más, era como señal de magnanimidad, de bondad. Bueno, pues algo así. Así tenemos que ser con los demás. Es decir, cuando tenemos que medir las cosas, no medirlas tan exactas, como claro, bueno, uno que vende las cosas, un comerciante, pues claro, tiene que ganar un poco para su familia, pero a veces es tan justito que no, bueno, si siempre se da un poquitito de más, bien, ese es un signo de benevolencia. Esta es la actitud del buen cristiano, estar en este estilo de hacer el bien con magnanimidad a los demás. Esta es como una especie de pequeña parábola explicando lo anterior que es importante. Y en esta explicación, en el versículo 39, pues dice Jesús, ¿cómo podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Esto quizá aquí está pretendiendo el autor pues poner una comparación en contra de los letrados, de los intérpretes de la ley, que están enseñando pero son ciegos que guían a otros ciegos. En algún otro momento del Evangelio lo dirá contra los fariseos. Y esto lo pone aquí San Lucas quizá porque en aquel tiempo ya había discípulos que se parecían mucho a los fariseos. Esta actitud típica de aquel pues que quiere ser más, aparentar más de lo que es. Y quizá por esto también pues dice esa frase que era como algo que se solía decir en aquel tiempo: el discípulo no es más que el maestro, si bien ya instruido será como su maestro. Aquí el maestro es Cristo, el discípulo por lo tanto aquí sí que nadie puede superar a Cristo. Hay en otros momentos ahí en la vida quizá que discípulos han superado al maestro, pero aquí está hablando sobre todo de esta actitud propia de buscar el bien, que precisamente no es desear más y más, sino buscar el servicio a los demás, buscar el hacer el bien. Y luego pues habla todo eso que hemos dicho de la viga del ojo y dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota de tu ojo cuando no ves la viga del tuyo? Entonces saca primero lo tuyo, conviértete, haz el bien, para ti, y entonces podrás hacer el bien para los demás. Si no te conviertes tú, si no cambias de pecador, si no cambiamos cada uno de pecador a buscar, por lo menos, no diríamos santos, pero buscar el reino de Dios en nuestra alma, que Cristo reine en nosotros, ¿cómo vamos a hacer que reine en los demás? Por eso Jesús nos dice aquí que no seamos hipócritas, que busquemos con sinceridad el bien, la justicia, que busquemos la justicia, que la medida que queramos para nosotros, eso lo midamos para los demás. El quien vive en esta justicia, ese es el que verdaderamente puede seguir y sigue en el camino de Cristo.
El hombre leal y noble, que no calumnia ni envidia, dice el Señor, no es bastante.
Así pues, no es lo más importante parecer bueno, sino serlo en el corazón. Y entonces, pues Jesús concluye este discurso pequeño, pero sincero, diríamos apretado, importante para nosotros, con una comparación del campo, luego otra comparación de las cosas que pasan en casa y otra comparación de la ciudad.
Sin tomar agua bendita.
Y dice Jesús que no hay árbol sano que dé fruto podrido, ni árbol podrido que dé fruto sano. Es decir, por los frutos distinguen cada árbol. Es decir, cuando uno va a un árbol frutal y a ver si es árbol bueno o malo, pues uno se fija en los frutos. Si da frutos buenos, pues el árbol será bueno. Si da frutos malos, pues el árbol da malo. Y eso, pues pasa con la gente, que al principio a lo mejor puede parecer uno de una manera u otra, pero después, con el tiempo, pues uno ve quién es bueno, quién no es bueno. Sobre todo Dios es el que lo ve, claro. Y que no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian uvas de los espinos. Cada árbol tiene sus propios frutos. Pues luego viene otra comparación, que el hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro interior y el malo saca malo, porque dice que de lo que rebosa el corazón habla la boca. Es decir, que uno puede engañar una vez o dos veces, pero normalmente pues uno va expresando con la boca lo que tiene en el corazón. Alguna vez, ahora les voy a poner una pequeña comparación, alguna vez me decían algún hombre, cuando estaba borracho, decía, bueno, que dice palabras, a lo mejor diciendo palabras malas, o bueno, haciendo alguna maldad, dice, pobrecito, déjalo, si es que no sabe lo que hace porque está borracho. Ah, no, quizá en ese momento no se dé cuenta, pero si está haciendo una cosa mala es porque lo ha hecho antes. Y claro, eso es lo malo, porque una persona buena, muy buena persona, que le han metido licor o algo así y se ha puesto borracho, no va a ponerse a decir palabras malas ni a hacer cosas malas. Estará como dormido, cosas de esas, pero no haciendo la maldad. La maldad viene del corazón. Y en el versículo 46 dice una frase muy parecida a la que había dicho ya San Mateo en el Sermón de la Montaña. ¿Por qué me invocan Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? Es decir, que no basta con invocar al Señor, hay que realizar lo que les digo. Y eso que San Pablo había dicho, que nadie puede decir Señor si no es con la asistencia del Espíritu Santo. Pero claro, quería decir Señor, pero siéndolo. Es decir, ya el decir es como una palabra mucho más potente. Y aquí también la palabra Señor en San Lucas tiene una expresión especial, porque es como el título de Jesús, que es importante reconocerlo y confesarlo, como en otros momentos les he dicho desde el principio del Evangelio. Por eso la invocación, esta invocación que a veces se puede decir sin la asistencia del Espíritu Santo, en cuanto vacía de sentido. ¿Y cuándo es vacío de sentido? Cuando no conduce a cumplir sus enseñanzas. Porque si uno dice de verdad Señor, es porque uno está dispuesto a realizar lo que dice ese Señor. Y termina con una parábola muy parecida con la que terminaba San Mateo. Todo aquel sermón largo de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña de San Mateo, donde no solamente dice algo que un día dijo Jesús, sino que ahí resume muchas enseñanzas de Jesús. El hecho es que aquí resume esta doctrina importante del amor, diciendo que el que acude a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, se parece a uno que iba a construir una casa, cavó, ahondó y colocó un cimiento sobre la roca. Entonces, aunque vino una crecida y el caudal se estrelló, pero no pudo sacudirla porque estaba bien construida. Sin embargo, el que escucha sin poner por obra se parece a uno que construyó la casa sobre la tierra sin cimiento. Entonces viene la lluvia, se estrella el caudal y la casa se derrumbó y fue una ruina colosal. Aquí San Lucas pone más énfasis, diríamos, como que pone más detalles de la casa, de la construir la casa, que lo dice San Mateo. San Mateo nada más dice quien construye la casa sobre roca. Dicen algunos entendidos que San Mateo estaba en la mente pensando en las casas sencillas de Palestina, donde es la roca, en la misma roca se construye quizá casi y nada más, no que tiene que hacer fundaciones especiales. Y aquí San Lucas está pensando más en la casa romana, que tiene que cavar, ahondar, colocar un cimiento especial, es decir, ya casas más parecidas a las nuestras, podríamos decir. Y sin embargo, el que no pone cimiento, pues es un necio, que se derrumba aquella casa, aquella fe, aquella vida cristiana, porque no cumple los mandamientos de Dios, no cumple con este gran mandamiento que está diciendo Jesucristo, que luego lo repetirá varias veces, el hacer el bien siempre, el buscar el hacer el bien. Hermanos, quedémonos con esto en este día. El capítulo séptimo comenzaremos el próximo día, para que repitamos y repasemos más este mandamiento de Jesucristo de hacer el bien, que es una actitud cristiana. Si constantemente tenemos en la mente el hacer el bien, estamos pues realizando lo principal del mandamiento de Jesucristo. Estamos construyendo la verdadera casa, este edificio espiritual, y estamos cavando, ahondando y realizando una casa cimentada sobre la roca firme, que es Jesús. Y nuestra fe entonces será valedera y valdrá verdaderamente la fe, porque está con las obras, está ahí fincada en los hechos de cada día, de amar a todos, de hacer el bien a todos, hasta aquellos que nos hacen mal. Esta es la ley del cristiano, diríamos la actitud, no una ley, qué es lo que tengo que hacer en cada momento, sino una actitud, un revestimiento de amor, de caridad del cristiano, como así era la vida de Jesucristo. Lo que hacía, lo hacía para hacer el bien. Esta es la enseñanza principal que hoy nos da el Evangelio de San Lucas en este capítulo sexto. Y amar no para quedar bien uno mismo, sino porque uno quiere el bien de la otra persona. Claro que en esto del cuando se habla del prójimo hay unos que tienen más obligación, los esposos entre sí, los padres con los hijos, pero este amor va creciendo hacia todos, y esto es lo que Jesús nos va diciendo en este capítulo sexto de San Lucas: amar a todos y hasta a los enemigos, precisamente, y esta es la señal por la que somos cristianos, el amar también hasta aquellas personas que no nos quieren. Jesús estaba hablando no a una clase de personas, a otras, sino decía a todos ustedes que me están escuchando, sean niños, sean mayores, sean de una raza, sea de otra, para todos es el amor. Amar porque primero Dios nos ha amado, ser compasivos porque Dios es compasivo, Dios busca el bien de todos. San Mateo diría que sale el sol, hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre todos, sobre justos y pecadores. A todos tenemos que procurar hacer el bien, porque Dios sobre todo es amor. Para esto vino del cielo a la tierra, para darnos la enseñanza del amor. Así pues, amigos, sigamos, leamos de vez en cuando este capítulo sexto de San Lucas y estaremos en esta actitud que quiere Jesús para todos. El próximo día seguiremos. Por hoy, adiós a todos.